Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Espejito, espejito, ¿qué me vas a mostrar hoy?
En un espejo veo un reflejo.
En un espejo veo el reflejo de las cosas.
Por ejemplo, muchos animales.
Cuando veo un espejo, me imagino un montón de mundos imposibles.
Cuando veo un espejo, me imagino en otro mundo.
¿Cómo están los chicos y las chicas de cuarto y quinto grado? Arrancamos así esta semana con mucha energía y ganas de aprender. Yo soy Ana Chelentano y a metro y medio se encuentra nuestra profe Sabrina Flax. ¿Cómo estás, Sabrina?
Hola, Ana. Hola, chicos y chicas que nos están escuchando. Bueno, recién escuchábamos algunos audios que nos contaban qué veían en los espejos.
Sí.
Y ustedes en casa se preguntarán, ¿no? ¿Por qué hablamos de espejos? Bueno, porque justamente esta semana, la gran pregunta de la semana es ¿cuántos mundos se entrelazan en un espejo? Y para ir contándonos esto y adentrándonos en este mundo de los espejos, les traje un fragmento de un libro que nos va a acompañar esta semana.
¡Qué bueno! Pero bueno, Sabri, antes de meternos de lleno con todo esto, vamos a recordarle a las chicas y a los chicos que se tienen que seguir cuidando, lavándose las manos, ventilar espacios y seguir usando el barbijo, bien puesto. Y también les queremos contar que si quieren volver a escuchar los programas, los pueden buscar en la web de Educar y de Radio Nacional. Y por supuesto, si se quieren comunicar con nosotros,
¿qué hacen?
Nos mandan un mensaje al WhatsApp 1166798209.
Ay, por favor, que me encanta recibir mensajes.
Sí, bueno, estamos listas para
empezar.
Claro,
y bueno, entonces ahora sí, les voy a leer este fragmento que dice así. Hay objetos que jamás nos pertenecerán del todo. No importa que se trate de antiguas reliquias familiares, pasadas de mano en mano a través de las generaciones. Los espejos, por ejemplo. No hay duda alguna de que los espejos pertenecen a esta categoría. Si tuviésemos que hacer una lista de objetos fantasmales, rebeldes, incontrolables, los espejos ocuparían el primer lugar. Mucho escribió sobre ellos. Poemas y cuentos, leyendas y relatos de horror. Se ha dicho que son puertas hacia países fantásticos, pero aún así, con tanta letra escrita, siempre habrá nuevas cosas que contar, porque en los espejos cabe el mundo entero.
¡Wow!
Y claro, este fragmento es el pedacito de una novela, esta novela que nos va a acompañar toda la semana, que se llama El espejo africano, que es de una escritora argentina que se llama Liliana Bodoc. Y a lo largo, como les decía, de esta semana, vamos a ir leyendo diferentes fragmentos, diferentes partecitas, para poder ir contestando esta pregunta semanal que tenemos, que se las vuelvo a repetir, que es ¿cuántos mundos se entrelazan en un espejo?
Buenísimo.
Pero hoy, viste que cada día tenemos una pregunta distinta. Entonces, la pregunta de este día es ¿cuántas historias se reflejan en los espejos?
Buenísimo, me encanta. Y vamos a entrar a la biblioteca entonces.
Ay, sí.
Nos vamos bailando al son de los tambores, para entrar en nuestra biblioteca que hoy nos lee Belén Alvarelos de la Escuela 4, Distrito Escolar 7.
Prepárense para escuchar un cuento.
Hay objetos que jamás nos pertenecerán del todo. No importa que se trate de antiguas reliquias familiares pasadas de mano en mano a través de las generaciones. Los espejos, por ejemplo. No hay duda alguna de que los espejos pertenecen a esta categoría. Esta es la historia de un espejo en particular, pequeño, casi al tamaño de la palma de una mano, y enmarcado en ébano. Un espejo que cruzó el mar para ser parte de múltiples historias. Un pequeño espejo que enlazó los destinos de distintas personas en distintos tiempos. En el comienzo hay un atardecer rojo y polvoriento, atravesado por una manada de cebras. Hay también un sonido que trae el viento. Tam, 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 tam. Son tambores los que están hablando. los que están llorando. ¿Y por qué tambores? Porque la historia de este pequeño espejo enmarcado en ébano lustroso comienza en el África. 1. Entre África y América del Sur, 1779 a 1791 aproximadamente. Era una aldea con pocos habitantes, donde cada uno hacía su parte del trabajo y tenía su lugar en las danzas. Y cuando se tendían a descansar, eran capaces de reconocer cientos de formas en las nubes. Y Mahoma era un joven cazador. Atima era una hermosa muchacha, buena en el arte de teñir plumas y coser pieles. Atima e Imahoma se casaron y la vida continuó su curso al son de los tambores. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Pero al año siguiente, los tambores empezaron a anunciar desgracias. 3 años y algunas lluvias habían pasado desde la boda. Atima se había alejado de la aldea, buscando frutos comestibles. Su pequeña hija estaba junto a ella. La niña iba a cumplir 3 años y eso significaba que todavía llevaba el nombre de sus padres. Cuando cumpliera 12 años, ella misma elegiría el nombre para el resto de su vida. Mientras tanto, era Atima por su madre y era Imahoma por su padre. Es que la gente de aquellas aldeas les daba a los nombres su justo tiempo y su verdadera importancia. Atima, la madre, y la niña juntaban frutos y cantaban, pero no estaban solas ni a salvo. Muy cerca de ellas unos hombres de piel descolorida las miraban. Eran cazadores de hombres y preparaban las redes. Comenzaron a avanzar sin hacer ningún ruido. Tenían órdenes precisas. Aquella vez debían ser niños. La red de los cazadores cayó sobre Atima y Mahoma, sobre su vida. Atima, la madre, peleó contra los cazadores tanto como pudo. Cuando acabó de comprender que nada podía hacer, se desprendió de la cintura una bolsita de cuero y se acercó a uno de los cazadores, suplicando en su lengua. Las súplicas se comprenden en cualquier idioma. Entonces, el hombre metió sus grandes manos por la red y colgó el amuleto al cuello de la niña. Atima y Mahoma se iba para siempre. El barco en el que la llevaron, con otros cientos de esclavos, cruzó el ancho mar hasta llegar a una tierra donde la gente compraba gente.
Qué hermosa forma de escribir que tiene Liliana Budoc, la verdad, ¿no?
Sí, totalmente. Y sabes que me quedé pensando, ¿viste cuando hace la descripción de África?
Sí.
Y la manera en la que incluye los tambores, bueno, de alguna manera nos hace sentir, escuchar esa música, sentirnos en ese lugar. ¿Cómo logra transmitir sonidos a través de las palabras? Y ojo, porque no son solo sonidos, no es el solo tam-tam. Tam, tam, también tiene ritmo, va generando un clima.
Claro.
Y estos tambores africanos van a seguir apareciendo a lo largo de la historia en momentos importantes. También es muy interesante esta costumbre africana de elegir el propio nombre a los 12 años, ¿no?
Me encantó.
¿Viste que en un momento dice, es que la gente de aquellas aldeas les daba a los nombres su justo tiempo y su verdadera importancia?
Qué hermosa forma de decirlo. Se nota que la escritora le da mucha importancia a las palabras y a la forma de contar.
Tal cual.
También podemos ver una frase muy linda de Liliana Budoc, la autora de este libro, sobre el uso de la palabra poética, que la diferencia de otras, de otros usos también. Palabras como la científica, ¿no? Dice, qué bueno que los y las científicas nos expliquen el mundo. Pero qué bueno también que la palabra poética nos explique el mundo. El conocimiento que deviene del arte es un conocimiento de la libertad.
Claro, porque justamente estamos viendo cómo es que esta autora escribe, ¿no? Es muy lindo esto de pensar que la palabra poética y la palabra literaria también nos pueden explicar el mundo, no solo las palabras científicas.
Claro.
Entonces, ella no dice que una sea más importante que la otra, sino que las dos son necesarias. La forma científica de explicar al mundo, pero también la forma literaria. Y además la relaciona con la libertad, algo que ya vamos a ver que es muy importante en la novela que estamos leyendo. Y les vamos a contar un poquito más sobre esta novela que estamos leyendo esta semana, acuérdense, El espejo africano, de Liliana Bodoc, porque está dividida en 9 capítulos.
Ajá.
Y no solo es una novela, sí, una novela cualquiera, sino que es una novela histórica.
¿Y qué significa eso?
Y bueno, esto significa que tiene un argumento de ficción, es decir, inventado por la autora, como en cualquier novela. Pero tiene la característica de que se sitúa en un momento histórico concreto, en un momento determinado de la historia, y los acontecimientos históricos reales, que son muy importantes para que la historia que leemos en la novela pueda avanzar o desarrollarse, sí, bueno, le va a dar también ahí un lugar importante. Y estos personajes también de la novela histórica se asemejan o guardan cierta relación con las personas que realmente podrían haber vivido en ese momento.
Claro. Bueno, por ejemplo, el barco en el que la llevaron con otros cientos de esclavos cruzó, es un fragmento, perdón, un fragmento de la novela, dice, el barco en el que la llevaron con otros cientos de esclavos cruzó el ancho mar hasta llegar a una tierra donde la gente compraba gente. Vean la fuerza de este jovencito, vean el porte. Aquí, los dientes de esta niña lo dicen todo, sana, fuerte, a buen precio.
Claro, bueno, ¿y qué significa comprar gente? ¿Quiénes compraban? ¿Quiénes eran comprados? Liliana Bodoc justamente habla del silencio del lenguaje poético, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Bueno, a hablar de la esclavitud sin mencionar la palabra esclavitud.
Claro.
En lugar de usar la palabra esclavitud, ¿qué hace? Construye una frase que nos crea una imagen muy potente. Dice, una tierra donde la gente compraba gente. Es una frase que nos generó una imagen en la cabeza y nos hizo hacernos preguntas. Atima y Mahoma es un personaje de ficción, es decir, es una creación de Liliana Bodoc. Sin embargo, el fragmento que leímos nos recuerda a los avisos que podían verse en los diarios de la época.
Parte económica, venta de animales. Se vende una negra criolla, joven, sana y sin tachas, muy humilde y fiel, buena cocinera, con alguna inteligencia en el lavado y plancha, y excelente para manejar niños, en la calidad de 500 pesos, en la calle de Droits, número 150, impondrán de los demás.
Bueno, claro, esto, ¿no? Recién escuchábamos. Este sí. Es un aviso que se encontraba en los periódicos de la época real, ¿eh?
Es terrible.
Es terrible. A ver, escuchemos otro.
A ver.
Una negra se vende por no necesitarla a su dueño, de nación conga, como de 20 años, con su cría de 11 meses, sana y sin tachas. Muy fiel y humilde, no ha conocido más amo que el actual. Es regular lavandera, planchadora y cocinera. En la calle del Baratilio, casa número 4, informarán.
Qué terrible, claro, lo que se destacaba como si fuera una vaca o cualquier otro animal, ¿no? De si era joven, si era sana, la sumisión, la obediencia, ¿no?
Exactamente.
Y en el segundo también se refiere a su nacionalidad, ¿no? Conga, que se refiere al Congo, país africano. En el segundo caso la venden con su hija y hace mención a que los avisos que aparecen abajo refieren a animales. Y
claro, o sea, a ver, así es animales.
Habla como dice la cría de 11 meses,
exactamente,
¿no?
Como que los que vendían y compraban a estas personas, justamente los están tratando como animales.
Claro, tal cual.
Es terrible. Bueno, como ya hablamos, ¿no? En el programa de cuarto y quinto grado durante los siglos XV al XIX, hubo un comercio muy particular que justamente consistía en la compra y venta de personas.
Claro.
Durante los años 1400 al 1800, es decir, más de 300 años, ¿no? Un montón. Se realizó un comercio en el que se compraban, capturaban y se vendían a las personas de África para que sean esclavos, ¿no? Y los iban a buscar a la costa oeste de África. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Togo, del Congo, de Ghana, de Angola? Acuérdense, ¿no? De todos esos lugares. Y una vez en el barco se dirigían a las Tres Américas, donde iban siendo trasladados a la fuerza hasta América del Norte, América Central y América del Sur.
Claro, que es lo que le pasa a Atima y Mahoma.
Exactamente. Y por otra parte, además, en la época en que transcurre esta historia, la época colonial, en la ciudad de Buenos Aires ya habíamos visto que 1 de cada 4 personas tenía origen africano o era afrodescendiente.
Claro.
¿No? Y el viaje variaba también según los vientos, las condiciones del clima. Pero podía durar hasta 3 meses.
Es un montón.
Es un montón.
Sí.
Y cuando hablamos de todo este comercio, estamos hablando de tráfico de personas.
Claro.
¿No? ¿Vos sabés lo que significa tráfico?
Más o menos, profe, si usted me explica mejor.
Mira, aquí la idea de tráfico se utiliza para hablar del comercio de personas negras que fueron esclavizadas. Estas personas eran vendidas por grandes comerciantes a señores que los compraban para que trabajaran fundamentalmente en el campo. También algunas familias de sectores acomodados las compraban para que trabajen en las tareas domésticas. Claro que no se trataba de un trabajo pago, ¿eh? Sino claro, justamente de un trabajo esclavo. Es decir, las personas negras consideradas un objeto, acuérdense estos avisos que escuchábamos recién, claro, una mercancía de propiedad de los señores eran consideradas.
Claro.
Las personas esclavizadas no eran libres. Entonces, si bien los personajes sobre los que nos va a hablar Liliana Bodoc en esta novela no fueron reales, sus historias representan a muchas personas que sí existieron en tiempos lejanos. Hay novelas históricas que recrean momentos del pasado y que nos permiten un acercamiento a las emociones, a los sentimientos de las personas que pudieron haber vivido ese momento. Y Liliana Bodoc decía que en las novelas históricas, la verdad de lo histórico y la belleza de una historia literaria pueden ir de la mano.
Claro.
Es decir, podemos usar la novela como una máquina del tiempo que nos permite viajar por la historia.
Ay, me encantó esa, la máquina del tiempo. Bueno, entonces vamos a escuchar el segundo fragmento del cuento, también leído por Belén Albaleros de la Escuela 4 del Distrito 7.
Los esposos Fonteso y Cabrera caminaban por las calles del mercado de esclavos. Aquel día no tenían intenciones de comprar, solamente habían ido a curiosear y a comentar los últimos sucesos. «Mire esa niña», la señora Fonteso y Cabrera detuvo a su esposo tomándolo del brazo. «Esta niña debe tener la edad de nuestra Raquel. ¿No cree usted que podría ser su doncella personal?» Como el precio que pedían por ella le pareció razonable, decidió que la llevarían consigo. Al momento de comprar un esclavo, era necesario ponerle un nombre. ¿Cómo la llamaremos? Entre todos los niños que estaban a la venta, aquella era la única que no profería sonido alguno. Entonces, el señor Fonteso y Cabrera encontró el nombre que buscaba. «La llamaremos Silencio», dijo. Bien podría decirse que Silencio fue afortunada. El matrimonio Fonteso y Cabrera tenía una sola hija, y Silencio fue destinada a ser su doncella. Recibía buena comida, buena ropa y buen trato. Raquel y Silencio crecieron juntas. Pero Silencio tenía una tristeza: su nombre. Por mucho que se esforzara, no lograba recordar el nombre que tenía en su tierra. Mientras más se intentaba recuperarlo, más se le alejaban los sonidos. A veces, Raquel encontraba Silencio mirándose en su pequeño espejo, con los ojos perfectos, húmedos. «¿Estás triste, Silencio? ¿Pensás en tu nombre? Si querés, probamos, a ver si te acordás». Entonces comenzaba una lista. «María, Mercedes, Pilar, Inés». «Esos no», decía Silencio. «Aurora, Matilde, Jacinta». «Esos tampoco». Y el nombre africano se perdía. Retrocedía a un sitio donde la memoria ya no encuentra caminos de regreso. Era una siesta calurosa de diciembre del año 1791, en la ciudad rioplatense. El señor Fonteso y Cabrera y su esposa mandaron a llamar a Raquel para hablar con ella sobre algo importante. «Verá usted, hija», dijo el señor, «las cosas por aquí no están del todo bien. Necesitamos reunir algún dinero y para eso deberemos desprendernos de ciertas cosas de valor. Alhajas de su madre, los caballos de raza y algunos de nuestros esclavos». Compraron a Silencio para una hacienda en la provincia de Mendoza. Y esta vez no había nada más que decir. Todos allí sabían lo que significaba el trabajo de los esclavos en las haciendas. Sol a pleno durante interminables jornadas, látigo para los débiles, noches dolorosas, picaduras de insectos, agua con mal sabor. Y los tambores volvieron a llorar. Tan, 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 tan. «Ve y dile a Silencio que junte las cosas que le pertenecen. Mañana vendrán a buscarla». Muy pocas cosas tenía Silencio. Apenas armó un bulto de ropa. Después tomó su espejo. y se fue al granero donde aprendía letras y números con Raquel. En el pizarrón permanecía escrita una parte de la clase dedicada a la letra M. Silencio sostuvo, frente a su rostro, el pequeño espejo enmarcado en ébano. El espejo le mostró también el pizarrón, con las palabras que ella misma había escrito hacía 2 días antes. Amo a mi amita. Pero el espejo, como sucede, mostraba el mundo dado vuelta. Atima im a oma. Eso leyó Silencio en el pequeño espejo enmarcado en ébano que su madre le había dado antes de que se la llevaran para siempre. Atima im a oma. Al día siguiente, a Raquel le costó trabajo entender por qué Silencio no estaba llorando. Porque tengo 12 años y puedo elegir mi nombre. ¿Ya lo hiciste?, preguntó Raquel. La esclava sintió con la cabeza y con la sonrisa. ¿Qué nombre elegiste? Atima y Mahoma. ¿Y cómo se te ocurrió ese nombre? No fui yo, me lo dio el espejo. Y los nuevos amos llegaron a media mañana. Atima y Mahoma y Raquel apenas pudieron darse el último abrazo. Fue entonces cuando Raquel hizo una promesa. Te voy a buscar. Algún día iré a buscarte. ¡Arre! Y el carro partió rumbo a Mendoza. Raquel corrió un poco por el camino, repitiendo un saludo que solo ellas podían entender. Adiós, Atima y Mahoma. Adiós, respondieron los tambores.
¡Qué hermoso y qué triste!
¡Qué triste!
¡Ay, sí. Te deja el corazón!
Vamos a ver qué sigue sucediendo.
Claro, tal cual. Bueno, antes de seguir, vamos a la clase de educación física. ¿Te parece?
Ay, está bien, así relajamos un poquito.
Sí, viene bien.
Buenas, buenas, ¿cómo andan chicos y chicas de cuarto y quinto grado? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de educación física por Radio Escuela. Espero tengan muchas ganas de moverse y divertirse un ratito, porque el día de hoy les tengo preparados y preparadas una actividad muy particular. Vamos a necesitar para hacer esta actividad de alguien en casa que nos ayude, que tenga ganas de jugar. ¿Por qué? Porque vamos a jugar el juego del espejo. ¿Cómo es el juego del espejo?, se estarán preguntando. Muy bien, me voy a poner con alguien en casa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es replicar los movimientos que la otra persona hace. Va a haber una persona que se va a estar moviendo y la otra persona, en principio, enfrentado, voy copiando los movimientos. A ver, si esta persona levanta un brazo derecho, yo levanto el brazo derecho. Si levanta el brazo izquierdo, levanto el brazo izquierdo. Si se rasca el dedo gordo del pie, me rasco el dedo gordo del pie. A ver cómo les sale. Y de esta manera vamos a ir entrando en calor. ¿Por qué? Porque ahora, a continuación, una de las dos personas se va a ubicar adelante y la otra atrás. La de adelante se va a mover, va a recorrer todo el espacio, va a poder saltar, va a tocar el piso, va a hacer todos los movimientos que se le ocurra y la persona que esté atrás lo va a ir copiando. Pero atención, que esto va a ser solamente cuando esté sonando la música. Cuando deje de sonar la música, nos vamos a quedar congelados y cuando vuelva a sonar, vamos a cambiar los roles. El que estaba persiguiendo se va a transformar en el que haga los movimientos y el otro compañero me va a tener que perseguir y copiar los movimientos que yo haga. ¿Están listos? ¿Estás listas? Muy bien, empieza a sonar la música y mientras suena la música me empiezo a desplazar, me empiezo a mover por todo el espacio. Puedo saltar, puedo correr, puedo trotar, puedo ir hacia un lado, puedo ir hacia el otro. También puedo tocar el piso, me puedo sentar. ¡Uy! Y se cortó la música. Se cortó la música y vuelve a arrancar, pero ahora para el otro lado. El que está siendo perseguido es el que va a perseguir. Y tenemos que copiar los movimientos del otro compañero. Muy bien, se cortó la música, pero alto, que ahora no vamos a cambiar. No vamos a cambiar, lo que sí vamos a hacer es, vamos a cambiar la forma en la que nos desplazamos. Ahora no vamos a ir corriendo ni trotando, sino que vamos a ir en cuatro patas. Vamos a apoyar los dos pies y las dos manos en el piso. Eso, y nos vamos a ir desplazando de esa forma y el compañero que vaya atrás va a ir copiando los mismos movimientos que haga el de adelante. Muy bien, preparados, listos, música, y me empiezo a mover, me muevo, eso, recuerden que ahora tengo que tener las dos manos y los dos pies apoyados en el piso. Paro la música, se cortó la música y cambio de roles. Y seguimos desplazándonos. Puedo desplazarme rápido, puedo desplazarme muy lento. Eso lo va a elegir el que vaya adelante. Muy, pero muy bien. Recuerden que pueden seguir jugando este juego en sus casas, de distintas formas, con distintos desplazamientos, con distintas músicas. Sin música también se puede hacer. Sí, importante ver los movimientos que hace mi compañero y tratar de representarlos, de copiarlos de la mejor manera que me salga. Espero se hayan divertido y nos encontramos la semana que viene para una nueva clase de educación física por Radio Escuela.
Muy bien, gracias Maxi por la clase. Bueno, hoy comenzamos con el espejo africano, a ver el contexto histórico y se nos fue el programa.
Ay, bueno, entonces seguimos mañana.
Seguimos mañana, les mandamos un beso grande a los chicos y a las chicas, sigan cuidándose y nos vamos con este tema. También con tambores, el candombe del río interpreta Las Caras Lindas.